El tema que vamos a ver hoy es ministros de Dios o de los hombres. Y vamos a profundizar en qué nos dice la palabra respecto a este tema tan complejo, ¿no? Ya el título es fuerte. Ministros de Dios o de los hombres. Siervos del Dios Altísimo o hombres y mujeres que quieren agradar a Dios, ¿no? Este es el punto. A los hombres, perdón. ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y vamos a ver lo que nos dice la palabra, cuál es el secreto de Dios, los pensamientos de Dios, las ideas de Dios que están en la palabra respecto de la grandeza del hombre, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace que un hombre sea agradable delante de Dios en su servicio, en el ministerio, ¿sí? Y vamos a ir a la palabra directamente, vamos a empezar leyendo una porción de la palabra en el Evangelio de Mateo, Mateo 20. Mateo 20, 26 al 28. Estén con la Biblia a mano porque hoy ustedes van a colaborarme con la lectura. Ténganla ahí, busquen rapidito las citas. Rodolfo, ¿podés leer vos? ¿O estás complicado? ¿Haceme así vos, o no? Si no, le digo a otro. Justo te tengo ahí. Si no, el que lo tenga rapidito lo activa, si no, así vamos avanzando. Si no podés, Rodolfo, no te preocupes. ¿Algún otro hermano? Ahí, dale,
Mas entre vosotros no será así,
sí.
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Amén, gracias, hermano. El secreto de Dios para la grandeza del hombre. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo en cuanto al servicio, a servir? Dice que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, no vino a servir, a ser servido, sino a servir. Y ese es también, ¿sí? Lo que nosotros debemos seguir, los pasos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Imitarle a Él en todo. En el Antiguo Testamento, el término siervo, la palabra siervo, se refería a aquel que de manera voluntaria o también de manera no voluntaria, ¿sí? Podía ser de ambas maneras, estaba sujeto bajo la autoridad de otro, ¿sí? Esto significaba el término siervo, ¿sí? Estaba bajo la autoridad de otro o de otra persona, ¿sí? Ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí o qué es lo que estamos queriendo poder profundizar, ¿no? ¿Nosotros somos ministros de Dios o de los hombres? Usted tiene la respuesta claramente, ¿no? De acuerdo a lo que sabemos de la palabra, de acuerdo a que sabemos quiénes somos en el Señor y que servimos a Dios, al único Dios, ¿verdad? Dios nos llamó y ya lo hemos visto en cada clase a todos a ser esos adoradores que le adoran, ¿sí? A todos nos llamó a adorar. Pero en el Antiguo Testamento, y hemos visto algunas citas bíblicas, hemos visto algunos ejemplos a lo largo de las clases, veíamos cómo Dios nos llamó a todos al servicio, ¿sí? Específicamente en la adoración. Hemos visto algunos ejemplos y algunos puntos claves respecto a esto. ¿Por qué? Porque había, por ejemplo, escogido específicamente a la tribu de Leví, ¿sí? Bueno, esto ya muchos lo sabemos, quizás lo han estudiado, ¿sí? Como servidores, la tribu de Leví. Pero también había escogido específicamente a los hijos de Aarón como sacerdotes para el servicio en el tabernáculo, ¿sí? Esto lo pueden luego profundizar o leer un poquito más o ampliar en Éxodo 16, ¿sí? Usted vaya anotando algunas citas que no vamos a leer porque no nos da el tiempo, pero lo vamos a ir como así repasando y lo pueden ir anotando y luego volver sobre la escritura. Éxodo 16, ¿sí? Nos relata allí, ¿no? Nos cuenta, nos habla la palabra de cómo Dios había dado órdenes específicas, ¿sí? En cuanto al servicio, en cuanto al sacerdocio. Entonces, usted allí puede profundizar un poquito más respecto a este tema, ¿sí? Por ejemplo, en Deuteronomio 10, Deuteronomio 10, 8 al 9, eso sí, le voy a pedir a alguno que me lo lea, Deuteronomio 8, 10, perdón, 8 al 9, el que lo tenga rapidín, activa y lo lee.
Amén.
Dale, Alex. Bendiciones.
En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová
para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová, tu Dios, le dijo, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte.
Hasta ahí, Alex, gracias. Bien, sobre todo el énfasis en el 8 y el 9, ¿no? Dice que apartó Jehová la tribu de Leví. Bueno, más que nada nos habla, como les decía, de las formas en las cuales Dios llamó exclusivamente a los levitas y a los sacerdotes. Este es el énfasis que quiero hacer en el Antiguo Testamento, como Dios determinaba, había determinado, sí, el orden de aquellos que le servirían, y en este caso había sido la tribu de Leví, los sacerdotes específicamente, sí, apartados para el servicio en el tabernáculo. Sí, estos son algunos de los puntos importantes que quiero resaltarles. En Números 18:20, ¿qué dice Números 18:20? Números 18:20. Hoy vamos a estar con la Biblia leyendo un poquito cada uno, así que estén ahí atentos. Números 18:20, el que lo tiene. Yo lo busco también, pero quiero que lo lean ustedes. Números 18:20.
Amén.
Amén.
El Señor le dijo a Aarón: tú no tendrás tierra ni propiedades en Israel como los demás israelitas. Yo seré tu propiedad y tu herencia en Israel.
Amén. ¿Quién era la heredad? ¿Cuál era la heredad? ¿Posesiones? ¿Cosas materiales? ¿Qué dice el Señor? Yo soy tu heredad, ¿no? Dios les dice que no tenían parte de la heredad de la tierra, sino que Él era su heredad. Él es nuestra heredad también en este tiempo, mis hermanos. Ahora, todos los que estamos aquí, ¿somos cristianos? ¿Sí o no? ¿Amén? Sí, ¿no? Somos cristianos. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos, cuando nosotros decimos que somos cristianos? ¿Sí? O sea, que el Señor nos ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos cristianos. Y también hemos visto a lo largo de las clases la libertad que hoy nosotros tenemos. Estamos hablando de esta diferenciación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, este tiempo, ¿no?, en el cual nosotros vivimos, donde en el Antiguo Testamento Dios había establecido una tribu, un sacerdocio, ¿sí?, exclusivamente para su servicio. Pero hoy nosotros tenemos esta libertad de poder ser levitas, ser pueblo santo, sacerdocio, pueblo escogido por Dios, ¿sí? Tenemos la libertad, decíamos, de entrar a su presencia, ¿sí? Lo vuelvo a resaltar, nosotros tenemos este libre acceso a la presencia del Señor, ¿sí? Pero saben que, si bien hay cosas que quizás han cambiado entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí?, o quizás, decirlo así, la adoración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el tiempo que nosotros también estamos hoy, ¿sí?, hay principios, mis hermanos, que son inmutables, ¿sí?, que no cambian. ¿Y saben cuál es un principio clave para nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios? Que nosotros tenemos una dependencia total de Dios. Esto no ha cambiado. Dependemos totalmente de Dios, dependemos totalmente del sustento de Dios, ¿sí?, de la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Estos hombres en el Antiguo Testamento que yo les mencionaba, eran enseñados a depender de Dios, ¿sí?, a sostenerse en Dios. Y nuestra preocupación, nuestra atención, nuestra mirada tiene que estar puesta exclusivamente, también en este tiempo, en Dios, ¿sí?, en agradar a Dios, en depender de Dios, en conocerle. ¿Por qué les remarco esto? Porque hay cosas que no cambian en cuanto a nuestra vida de consagración que debe haber, en nuestra vida de dependencia. Porque hoy en día, mis hermanos, hay muchas cosas que nos roban mucho tiempo también en cuanto a nuestra vida rendida totalmente a Dios como adoradores, porque decíamos que adorar a Dios implica todas las áreas de nuestra vida y implica todo tu tiempo y toda tu vida. Entonces hay muchas veces cosas que sí nos roban tiempo que es valioso, y el tiempo que Dios nos da es tiempo valioso para poder administrarlo sabiamente también. Sé que tenemos como personas, como seres humanos, actividades, cuestiones que atender, familia, sí, pero el Señor no debe dejar de ser la centralidad, lo más importante en tu vida, ¿sí? Entonces, hay muchos que viven afanados por el trabajo, por ejemplo, yo les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Personas que viven cansadas por una cosa, por otra, ¿m? O que ponen otras prioridades antes que a Dios, Y recuerde, ¿qué pasa cuando decimos que somos cristianos? Hay un peso muy importante, hay cuestiones que para nosotros recaen con un gran peso y una gran responsabilidad, ¿sí? Entonces, hay quienes ponen, entonces, les decía, otras prioridades antes que Dios. Incluso estas cuestiones dejan o llevan a las personas a dejar de congregarse, ¿sí? Cuando hay tiempo que estamos desperdiciando o no utilizando sabiamente y que debemos aplicar más en la oración, más en estudiar la palabra, ¿sí? Más en congregarnos, porque es importante. Entonces, hoy hay muchos obstáculos que a veces nosotros mismos ponemos, ¿sí? Y tenemos realmente una gran responsabilidad cuando decimos, con nuestros labios decimos, no, somos hijos de Dios, somos cristianos. Entonces, hoy muchos no están sirviendo a Dios, sino que algunos están sirviendo más al hombre. Y esto también es algo que está muy vigente en este tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque quizás muchos sirven a Dios, o muchos cantan, o tocan, o incluso predican con el propósito de ser populares, o porque buscan un beneficio, el éxito, o porque hay dinero de por medio incluso. Y esto es tremendo, pero esto sucede. No estamos metiendo a todos en una misma bolsa, como se suele decir. Pero mis hermanos, esto pasa. Yo sé que no es algo que desconozcan, pero es algo a lo cual el Señor en este tiempo nos advierte, que tenemos que estar atentos a su palabra, a su voz, ¿sí? Entonces, en un verdadero ministro de Dios, en un verdadero siervo de Dios, en una mujer, en un hombre que teme a Dios, hay una total dependencia hacia Dios en todas las áreas de su vida, ¿sí? Y no depende del hombre. No busca agradar al hombre, a una persona, ¿sí? Un sacerdote, un levita, un servidor, tiene que aprender a depender de Dios. Y no hacer las cosas por recibir algo a cambio, sino por amor a Dios. Porque realmente ama a Dios, por obediencia a Dios. Porque es Dios quien recompensa cuando hacemos las cosas con un corazón genuino delante de Él. ¿Para qué? Para honrar su nombre. Aquel que conoce todas las cosas, aquel que conoce tu corazón, aquel que conoce tu disposición, con qué intención hacemos las cosas. Aquel que conoce hoy con qué intención nosotros nos conectamos, cómo está nuestro corazón delante de Él, cuánto amamos y deseamos aprender más de su palabra. Aún cuando, como les decía, venimos de trabajar, tenemos actividades, tenemos problemas, quizás estamos cansados, pero el Señor sí conoce la disposición de tu corazón de darle la prioridad a Dios, de darle ese lugar que le corresponde al Señor en tu vida, en tu tiempo, en tu corazón. ¿Sí? Cuando dependemos de Dios, mis hermanos, realmente nos asombra cómo el Señor obra en nuestras vidas a diario, ¿no? Cómo nos bendice incluso, nos bendice cuando vivimos en obediencia. Las recompensas, mis hermanos, de Dios son mayores que las que puedes recibir de las personas, del reconocimiento que muchos buscan. Y ahora vamos a ir viendo, a medida que vayamos viendo a lo largo de la clase, lo difícil y lo fuerte que es esto en estos tiempos que vivimos, porque tristemente muchos están muy lejos de esta realidad de vivirla, realmente siendo un servidor del Señor de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios. Hoy en día es un gran desafío que no muchos viven. Muchos, lamentablemente, mis hermanos, vivimos en tiempos de que se ajusta un mensaje, como dice el pastor Chuy, al gusto del cliente, mensaje a la carta, ¿no? Bueno, a ver cómo ajustamos el mensaje para que no se nos vaya la gente, para que no se sienta ofendido el hermano, la hermana. Cuando la palabra de Dios confronta, corrige, ¿sí? Pero hoy esto lo vemos, ¿sí? Es el mensaje a la carta o al gusto del cliente. Entonces, ¿qué es esto? Es no enseñar la palabra de acuerdo a cómo Dios nos ha dejado su palabra, ¿sí? No corregir con la palabra como debemos hacerlo cuando las cosas están fuera de la voluntad de Dios. No hablan de lo que deben hablar y han puesto su mirada en otras cosas. ¿Qué son otras cosas? Ya se los decía. el dinero, lo material, la fama, el reconocimiento, el agradar a las personas, el ser vistos. Esto es poner la mirada donde no debemos poner la mirada si somos verdaderamente hijos de Dios, que buscan agradar a Dios. Quizás parezco reiterativa, mis hermanos, pero es un tiempo realmente peligroso lo que vivimos, difíciles. Personas que no enseñan, ¿no?, de acuerdo a las Santas Escrituras, cuando el Señor tiene que ser el centro de todas las cosas. ¿Sí? El ministro de Dios, mis hermanos, va a hablar de acuerdo a la palabra, va a hablar lo que debe hablar, va a hablar lo que Dios direcciona a la iglesia. Hace lo que tiene que hacer de acuerdo a la palabra. ¿Sí? Se destaca el ministro de Dios en esto, en hablar de acuerdo a las Santas Escrituras, en no agregar, en no quitar, en un mensaje cristocéntrico, en un mensaje que exalte a Cristo, que nos lleve a Cristo. ¿Sí? De esto habla un ministro de Dios. Hace lo que tiene que hacer de acuerdo a la palabra. Y nada de lo que está en esta tierra ocupa el lugar que le corresponde a Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Números 18:20? No sé si ya lo leímos ahí. No, ¿no? ¿O sí?
Sí, ah, sí.
Hablaba de la heredad, si lo leímos. Seguimos entonces, ¿no? Hablábamos de la heredad, de nuestra heredad, nos habla de la capacidad incluso también de un levita, un ministro, ¿sí? De que nuestra confianza, mis hermanos, debe estar solo en Dios hasta el final, ¿sí? Hasta los últimos días de nuestra vida, estar seguros de que Él y solo Él es aquel que suple nuestra necesidad, en aquel en que nosotros podemos descansar y confiar, ¿sí? Yo les pregunto, ¿acaso alguno de ustedes les ha faltado, el Señor les ha hecho faltar de algo? Se cumple su promesa, se cumple su palabra, de que Él es aquel que nos sustenta, Él es nuestro buen pastor. Sí, que no hay justo desamparado. ¿Se cumple o no se cumple la palabra? Claramente que sí, ¿no? Dios es fiel a su palabra. Dios nos ha provisto y nos provee, mis hermanos, en todo tiempo. Vemos, hemos visto y vemos la gracia de Dios y la bendición de Dios a diario sobre nuestras vidas, ¿sí? Y no estamos hablando solo del dinero, ¿sí? Pero sí tenemos presente que Dios nos suple en todas las cosas, con un plato de comida, con un abrigo, con lugar, el sustento diario. Podemos ver la providencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida, su bendición, su cuidado. Sí, pero Dios también demanda de nosotros obediencia, demanda de nosotros vivir de acuerdo a su palabra. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 3:3? Primera de Timoteo 3:3. Vamos avanzando porque si no nos vamos a quedar con el tiempo. Rapidito, active el micrófono alguno. Primera de Timoteo 3:3.
Amén. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro.
Amén. ¿De qué nos está hablando acá? Los requisitos. Habla de cómo deben ser, mis hermanos, aquellos hombres, aquellas mujeres también incluso, que quieren servir y que quieren agradar a Dios. ¿Sí? ¿Cómo debe ser una persona, un hombre, una mujer que quieren agradar a Dios? Mis hermanos, debemos ser intachables, de buen testimonio. ¿Sí? Hoy hay, y esto es, aunque como les digo, es triste, es lamentable, hay un enriquecimiento ilícito de muchos que dicen predicar la palabra, de muchos que dicen servir a Dios y han hecho un negocio de lo que es sagrado. Es sagrada la palabra de Dios. Servir a Dios es un privilegio y muchos hoy lo toman como un negocio, como una manera de enriquecerse. Y es un enriquecimiento ilícito, claramente, porque están profanando lo sagrado. El Señor nos enseña que debemos ser ministros, pero ministros para Él, de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No hacer las cosas con el fin de tener un provecho personal propio, sino para glorificar su nombre, para servir como agrada a Dios. La riqueza, mis hermanos, del ministro no radica en llenarse los bolsillos como hoy en día acontece. La riqueza de un ministro es servir a Dios, de un siervo, de un servidor. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Es para vos un privilegio? ¿Es para vos una honra servir a Dios? o es una mera actividad que haces por hacer. Debe ser para nosotros una riqueza, un privilegio. Debemos honrar a Dios, honrar también el ministerio, el lugar donde el Señor nos ha puesto a servirle. Debemos realmente honrar a Dios con lo que hacemos. ¿Sí? ¿Qué dice Filipenses 3:7? Filipenses 3:7.
Doctora.
Sí.
Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Amén. Sí. Hay una adoración que dice: Cristo, lo he perdido todo al conocerte a ti. Lo he dejado todo al conocer tu amor. O sea, lo que antes era para nosotros importancia, le dábamos lugar, ya no más. Cristo es el centro, es lo más importante para nosotros. Nuestra seguridad no está en este mundo, en lo que podamos poseer, en lo que podamos tener, sino en Cristo, mis hermanos. Y ahí es donde vamos a esa dependencia, ¿sí? De ese obrar en su vida, en sus planes, en sus propósitos para nosotros. ¿Qué dice Mateo 24:45? Vamos avanzando, vamos rapidito. A mí me pasa muy rápido el tiempo. Mateo 24:45. Mateo 24:45.
Amén. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
Amén. ¿Cómo dice? ¿Siervo qué, Alex?
Siervo fiel y prudente.
Amén. ¿A qué te llama y me llama el Señor a ser? Siervos fieles y prudentes, a los cuales el Señor nos encomienda y realmente cuidamos, apreciamos, amamos, honramos a Dios con lo que Él nos ha dado, ¿sí? Primer libro de Samuel, 2:22. Pasaje muy conocido. Primer libro de Samuel, una historia muy conocida. Elí, los hijos de Elí, que acontecía en esta historia.
22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Uh-huh. Amén. Gracias, Alex. Dice, Elí oía cómo sus hijos satisfacían sus deseos, profanaban los sagrados. Dice que no hacía nada por corregir. No hacía nada por corregir esto que hacían. Aquellos que no hacían lo correcto delante de Dios, que profanaban lo sagrado, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Nosotros debemos agradar a Dios en todo lo que hacemos, honrar a Dios, ¿sí? Entender que servir a Dios es algo de un privilegio para nosotros y es sagrado. Sujetarnos incluso también a las autoridades que Dios ha establecido sobre nosotros, pero no buscando agradar a las personas, entendiendo el orden de Dios, entendiendo la autoridad de Dios, la autoridad que Dios delega sobre nosotros también en el ministerio, en el servicio, y en esa obediencia a Dios, conducirnos en un orden delante de Dios, ¿sí? Entonces, una vez más yo les repito, porque me parece muy importante que tengamos presente esta pregunta cada día, ¿no? Cuando servimos a Dios, cuando hacemos las cosas, lo que hacemos, ¿lo hacemos para el hombre o lo hacemos para Dios? ¿Somos ministros de los hombres o somos ministros de Dios? Entonces, algo que nosotros tenemos que tener presente, ¿sí? Cada día de nuestra vida, todo lo que hacemos debe honrar y debe ser para agradar a Dios. En la clase anterior yo les mencioné, porque por temas de tiempo no pudimos ver, un pasaje bíblico que se encuentra en Jueces 17, que nos narra una historia muy fuerte respecto también al servicio sacerdotal, al orden de Dios y a la profanación también, a lo que puede llevar la ignorancia de la palabra, de tener la mirada puesta en otras cosas y no en Dios, que nos puede llevar a hacer lo incorrecto, a profanar lo sagrado que es servir a Dios. Y vamos a ver, Jueces 17, vamos a leer los primeros dos versículos para empezar. Jueces 17, versículo 1 y 2.
Jueces 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito sea Jehová, hijo mío.
Amén. Bueno, vemos acá la historia de Micaía, sacerdote Micaía, una situación con su madre en este caso, ¿sí? Nos empieza a relatar un hombre, dice del monte Efraín, llamado Micaía, que tuvo una situación allí con su madre, porque aparentemente Micaía toma un dinero, vamos a decirlo así, un dinero que era de la madre. La madre, al desconocer esto, empieza a maldecir a boca abierta, a tirar maldición, porque no sabía quién era quien había tomado su dinero. Pero bueno, luego Micaía, su hijo, se acerca y le dice, madre, yo lo he tomado, te lo devuelvo, ¿sí? ¿Y qué dice la madre? ¿Cómo le responde? Bendito seas, hijo mío. Primero empieza maldiciendo a esta mujer, pero después, ahí al instante, bendice, ¿no? Qué contradictorio, ¿no? Una mujer que empieza maldiciendo a boca suelta, y luego con esa misma boca bendice a su hijo, supuestamente, ¿no? Yo les pregunto, de una misma boca, ¿puede salir bendición y maldición? ¿Qué dice la palabra? Puede salir, pero como hijos de Dios, en nuestra boca, ¿debe haber bendición y maldición? Si decimos ser hijos de Dios, conocedores de la palabra, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Que no, ¿verdad? Que no puede salir de la misma boca bendición y maldición. Ya empezamos con esta historia, con esta introducción en este capítulo de esta situación familiar, vamos a decirlo, entre Micaía y su madre, de una mujer que bendice supuestamente, pero a la vez también maldice. De una situación incluso ahí como de robo, que le toma las cosas a la madre, ahí como oculto. Ya empezamos con una situación bastante compleja. ¿Qué dice el versículo 3? Vamos a ir leyendo por parte como para ir desglosando un poquito. Versículo 3, ¿qué dice?
Y él volvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora, pues, yo te lo devuelvo.
Bueno, una confusión tremenda. Dice que él devuelve la plata a su madre, y su madre ahora, esta mujer que bendecía, que maldecía, lo consagra ese dinero y esta situación tan confusa, supuestamente a Jehová. Vemos aquí una confusión, mis hermanos, en la historia, entre esta mujer, entre su hijo Micaía. ¿Y saben por qué había confusión o por qué les digo hay una situación de confusión? Porque la confusión entra en una persona, estamos hablando de esta historia en particular, pero también sucede con las personas. La confusión entra en la vida de una persona cuando deja de ver y cuando deja de escuchar los pensamientos de Dios. Yo les pregunto, ya se los dije, pero se los vuelvo a preguntar, los pensamientos y las ideas de Dios, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde las encontramos? ¿Qué estamos estudiando?
En la palabra de Dios.
La palabra de Dios son las ideas, son los pensamientos de Dios, es donde nosotros conocemos a Dios. Pero cuando el hombre y la mujer quitan su mirada de la palabra, su oído de la palabra, saben que entra en la vida de una persona una confusión, viven en una confusión, viven incluso en un engaño, viven incluso en la religiosidad, como esta mujer que vivía bendiciendo y maldiciendo, pero de repente también ahora consagra ese dinero ahí de la situación con su hijo, de robo y todo, se lo consagramos a Jehová, supuestamente. Miren qué situación confusa entre esta mujer, entre este hombre, ¿sí? Cuando la confusión entra, cuando empezamos a pensar en otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, nos vamos a meter en un tema muy complejo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir situación de confusión cuando uno da lugar o cuando te gana la carne, mi hermano, mi hermana? ¿Y saben qué? Es una situación oportuna para que el enemigo aproveche esa situación y nos ponga ideas. Y esas ideas claramente son argumentos en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa con esos pensamientos? ¿Cuál es la peligrosidad y el problema cuando nosotros dejamos entrar pensamientos y argumentos que están en contra de la palabra de Dios y empiezan a hacer su nidito acá? ¿Anidarse? ¿Y esto qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Por qué hay confusión? Porque nos llevamos los pensamientos sujetos y cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Sí? ¿Con qué nosotros podemos derribar argumentos y pensamientos que siembra el enemigo, que son de nuestra carne? ¿Con qué podemos derribar esos argumentos que van en contra de la voluntad de Dios? Con la palabra de Dios. Una idea se contrasta con otra idea, un argumento se contrasta con otro, con un pensamiento con otro pensamiento. ¿Y nosotros qué pensamientos debemos tener? ¿Qué ideas son las que debemos profundizar, arraigar en nuestra vida? Los pensamientos y las ideas de Dios. ¿Y dónde las encuentra, mi hermano? En la palabra. Así que si no pasamos tiempo con Dios, con su palabra, estamos expuestos, súper expuestos, ¿sí? A vivir en una vida de confusión. A caer en el error, en nuestra carne. A dejar las puertitas abiertas para que el enemigo haga sus desastres. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llevar pensamientos sujetos y cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque vemos la situación de esta mujer, de este hombre. Seguimos la lectura. ¿Qué dice el 4? Vamos, ¿qué dice el 4?
Amén, pastora. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías.
Hasta ahí. Gracias, hermano. Terrible. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál fue el siguiente paso de esta mujer o de esta situación, de esta confusión? ¿A qué punto llegamos o qué vemos aquí? La idolatría, mis hermanos. La idolatría. Vemos una situación de una madre, de un varón, totalmente confundidos. Ya les dije, incluso ahí robándose entre ellos mismos, consagrando un dinero supuestamente a Dios, que lleva ¿a qué? A la idolatría misma, mis hermanos. Había una confusión, y saben que esta confusión hoy, mis hermanos, lamentablemente y alarmantemente está sucediendo en la iglesia. Estas cosas también hoy están sucediendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de doctrinas, hay un sinfín de enseñanzas que son herejías y que muchos creen, que muchos aceptan, sin oposición. ¿Por qué? ¿Dónde está la mirada de esas personas? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son las ideas que tienen fundamentadas en su vida? ¿Por qué las personas caen en estos engaños, en estas herejías? Y creen en aquello que escuchan, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Saben qué? Hay muchas personas que van a la iglesia, pero siguen teniendo sus ídolos. Siguen viviendo vidas totalmente religiosas. Eso es totalmente fuera de lo que Dios demanda de nosotros en su palabra. Versículo 5. Avanzamos, que tengo poco tiempo. Versículo 5. ¿Qué dice?
Leo el 5, dice, y este hombre de Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote.
Bueno, acá seguíamos, acá con esta situación confusa, este hombre de Micaía dice que ya, dándose paso a la idolatría, hizo imágenes, vestiduras de sacerdocio, una idolatría, una confusión tenía este varón, Micaías. Incluso él se le antojó ordenar a su hijo como sacerdote, como si fuese así como el pasar. Bueno, vas a ser mi sacerdote, al hijo. ¿Y saben qué? ¿A qué me recuerda esto? Como pasa hoy en día, ¿no? Hoy, cualquier persona es considerada apóstol. ¿O no? El apóstol fulanito, menganito, vemos por todos lados. Hoy cualquiera es un sacerdote. Hay una confusión impresionante, mis hermanos. ¿De qué? Hay personas que se supone sirven a Dios. Pero ¿saben qué es lo más terrible de estos supuestos apóstoles, sacerdotes, incluso pastores, ministros, como le quiera llamar? Que ni siquiera leen la Biblia. Qué contradictorio, ¿no? Sirven a Dios, pero ni leen la palabra. Ni conocen la palabra. No conocen a Dios. Estos son los tiempos que hoy también vivimos, ¿sí? Y ahora vamos a ver la razón de esta confusión de la que hablamos, ¿no? Versículo 6. Había un problema, había un motivo por lo que todo esto estaba pasando. ¿Qué dice el versículo 6?
Leo. Y en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía.
¿Qué dice? No había rey, bueno, esta era la condición, era el tiempo. Y cada uno dice ¿qué? Hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe qué nos está queriendo decir con esto? Nos está hablando de la conducta de las personas. Cada uno haciendo lo que bien le parecía, dice la palabra, porque no había rey. No había autoridad, esto nos está queriendo decir. Por ejemplo, vamos a comparar lo que pasa en un país cuando el que tiene que gobernar no gobierna. ¿Qué pasa? Hay una ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque no se aplican las leyes. No se respetan las leyes. Entonces, ¿qué se forma cuando no el gobierno que debe gobernar no gobierna como debe hacerlo? Una anarquía. En este caso, directamente dice que no había rey. No había autoridad, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque hay una ingobernabilidad cuando aquellos que deben hacer, o son los encargados de hacer cumplir la ley, no lo hacen, ¿sí? Y si hacen algo es para beneficiarse ellos mismos. ¿Les suena algo esto? ¿Les suena los tiempos también que vivimos hoy? En todas las áreas, ¿no? Los gobiernos también. Esto pasa también, mis hermanos, en la iglesia. Los pastores, mis hermanos, los líderes, ¿sí? Son aquellos encargados de trazar la palabra de Dios. De trazar la palabra de Dios, de corregir cuando es necesario con la palabra de Dios, de poner los fundamentos de Dios a la iglesia, ¿sí? En el caso de la alabanza, que no es menor, es necesario que tengamos fundamentos respecto al tema, que conozcamos qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios nos enseña. No estamos aprendiendo por aprender estos temas. No puedo servir por servir. Ejecutar un instrumento porque sé tocar o porque me gusta tocar. No, eso es un error, eso no está bien, no es correcto delante de Dios. ¿Por qué servís a Dios? ¿A quién quieres agradar? ¿Conocés los fundamentos? ¿Conocés la palabra? Respecto a lo que Dios nos dice en esta área, por ejemplo, ¿no? Las ideas de Dios respecto al tema. En este caso les puse un ejemplo, la alabanza, la oración. Y no lo que a mí se me ocurre enseñar o lo que a mí se me ocurre decir, ¿sí? Pero hoy vemos que hoy en día muchos hacen lo que quieren y vemos la condición de la iglesia por estas cuestiones. Vamos a avanzar, versículo 7, se los leo yo. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era un levita y forastero allí. ¿Qué aconteció aquí? Aparece un levita. Un levita, sabemos quién era un levita, ¿no? Era quien estaba en el templo ministrando en la casa de Dios, ¿sí? Un levita era aquel que ministraba en la casa de Dios, en el templo, en la casa de Dios, ¿sí? Entonces, si nos está, o sea, la definición claramente nos dice, ¿no? ¿Dónde tenía que estar el levita? ¿Cuál era su lugar? Les pregunto, ¿cuál es el lugar de un levita de acuerdo a la palabra? ¿Dónde debía vivir? ¿Dónde debía estar? ¿Quién me lo dice? Les acabo de dar la respuesta.
En el templo.
Amén. Así es, en el templo, ministrando en la casa de Dios, ¿verdad? Pero si ustedes leyeron bien ahí, dice que había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, un levita, que andaba de forastero. Esta era la condición de este levita. La palabra nos habla entonces de que era forastero. ¿Y saben qué significa el ser forastero? Es alguien que se va de su lugar de origen a un lugar extraño. Esto me quiere decir con forastero. Se va a otro país, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, siendo argentina, no sé, un ejemplo, me voy a México, sería forastera, porque soy extranjera, ¿no? O sea, no es mi lugar de origen. Bueno, algo así estaba aconteciendo con este levita. Era extranjero, ¿sí? Se había ido de su lugar de origen y andaba por ahí vagando, buscando. ¿Dónde estar? Dice. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer, porque la palabra es clara, ¿no? Y recién veíamos dónde es el lugar que le corresponde a un levita. Yo le pregunto, si nosotros sabemos el lugar donde el Señor llama a establecerse y a estar y a servir a un levita, por ejemplo, ¿qué tienen que andar haciendo los levitas de forasteros? Es la pregunta. ¿Qué necesidad de andar como forastero? ¿Cuándo y dónde se metió la idea de que los levitas, ¿sí?, que tienen que estar en la casa de Dios? Acá vamos a ir a un tema muy complejo en este tiempo. Un levita tiene que estar en la casa de Dios, en su congregación, ministrando a Dios. ¿Cuándo se metió la idea de que deben de andar de acá para allá como forasteros? Y no, pareciera que no pueden quedarse en el lugar donde Dios los estableció. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy esto pasa con los músicos y los cantores que tienen un talento que sobresale. ¿Qué pasa? Parece que no se pueden estar quietos en el lugar donde Dios los puso, en su congregación, en el lugar donde Dios los estableció, y quieran andar como forasteros. ¿De dónde salieron esta idea? ¿Saben cuál es una de las quejas de los pastores hoy en día? Que todos los músicos y los cantores se quieren ir a dar conciertos. Esta es una de las preocupaciones y quejas más destacables de este tiempo. ¿Por qué? Porque quieren viajar por el mundo. Quieren tocar y cantar por el mundo y dar sus conciertos. ¿Saben cuál es el gran problema que hoy las iglesias, en muchos casos, ¿no? No digo que, como ya les repito, no digo que todo sea así, pero es algo que se está viendo mucho en este tiempo, ¿no? Muchas iglesias no logran armar un equipo de servicio, de trabajo en la alabanza como Dios lo diseñó, para que sea una administración hacia Dios. ¿Por qué? Por todo esto que estamos viendo. Versículos 8, 9 y 10. Vamos a ver qué más pasaba con este forastero. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte Efraín, vino a casa de Micaía. Bueno, la carne llama a la carne. ¿Dónde cayó este levita? En la casa de Micaía, que ya venía mandándose sus cuestiones también, ¿no? Seguimos. Y Micaía le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo: quédate en mi casa, miren la oferta, ¿eh? Quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por años, vestidos y comidas. Y el levita se quedó. ¿Qué pasó acá? ¿No? Una oferta muy tentadora de parte de Micaía, este levita que andaba ahí como forastero, buscando un lugar, dice, donde quedarse. ¿Saben qué, mis hermanos? Una vez escuchaba del pastor Chuy, que él contaba que en Estados Unidos se publican en los diarios avisos donde se solicitan líderes de alabanza. O sea, se pone una publicación donde dice: se solicita líder de alabanza para la iglesia tal, tal, tal. ¿Se imagina esto? Buscando un ministro mediante un aviso o una publicación, como si fuese una publicación de trabajo, o secular, como una vacante de trabajo, ¿no? ¿Saben qué, mis hermanos? ¿En qué se fijan hoy muchos para el servicio, para poner a una persona en el servicio, un líder, un ministro? En el talento que tiene, y no en la consagración que tiene que tener esa persona para servir a Dios. Esto es lo que está pasando. Esta es la confusión, esto es lo tan profanado que está siendo en este tiempo el servicio a Dios. Se busca el talento. Micaías dijo: un levita. Un levita. Él pensó que iba a ser más bendecido por Dios por tener a un levita como sacerdote. ¿Se dan cuenta? ¿Dimensionan ustedes? ¿Van siguiendo la lectura? ¿Sí? Entonces, sabiendo que era un levita, le hace una propuesta ahí, llamativa para ti. Y el levita, no muy perezoso, le llamó la atención, la oferta. Comida, vestido. La oferta, 10 ciclos de plata, dinero. ¿Sí? Una propuesta muy llamativa para este levita. 11, 12 y 13. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía como sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita como sacerdote. Miren el concepto que tenía Micaía. Dios lo va a prosperar por tener a una persona talentosa en su ministerio. ¿Sí? Miren qué tremendo. Y díganme si no es algo tan actual, mis hermanos. O no lo vemos hoy en día. ¿No? Y cada vez peor. Aquí vemos como la palabra incluso no pierde vigencia, mis hermanos. Y vemos como en este tiempo acontece esto. ¿Sí? Propuestas, como si el servicio a Dios fuese algo que es redituable al bolsillo de las personas, del ministro. Hoy se fijan más en el talento, en lo bien que toca, lo bien que canta, en vez de mirar y observar cuán consagrada es la vida de esa persona hacia el servicio a Dios, cuán temeroso o temerosa es a ese varón, esa mujer, para servir a Dios. Hay muchos Micaías hoy. Hay muchos levitas forasteros. Hay muchas madres como la de Micaías que bendicen y maldicen con la misma boca. Estos son los tiempos que vivimos. Y vamos a ver el Salmo 73. Vamos al Salmo 73. Así ya vamos a ir concluyendo. Salmo 73. Y el que lo encuentre lo lee, hasta el, ya le digo. 73. Vamos a leer del 1 al 9 primero. ¿Quién lo lee?
Lo leo, lo sí. Leo, Lu.
Sí, aquí vamos a ver, sí, también, uno de los salmistas más conocidos de la Biblia, ¿saben quién? Asaf. Y aquí nos cuenta un poquito su experiencia, ¿sabes? Una vivencia a través de este salmo. Léelo, Tami, del 1 al 9.
Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra.
Gracias también. Amén. Acá vemos la experiencia relatada a través de este salmo de Asaf, que dice, ciertamente es bueno Dios, ¿sí? Reconoce para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi, acá nos cuenta su experiencia, Asaf, casi se deslizaron mis pies, ¿sí? Nos habla de que Asaf puso la mirada y empezó a observar la conducta de aquellos que se conducían de manera arrogante, de aquellos que él observaba, alardeaba. Hay esta referencia que está haciendo Asaf, veía la condición de las personas en ese tiempo, cómo, vamos a decirlo así, prosperaban aquellos impíos, aquellos que hacían lo malo, y era como que estaba surgiendo algo en él, un reclamo, quizás un reproche, un enojo. Porque dice, casi se deslizaron mis pies porque empezó a mirar a su alrededor y a desviar la mirada donde la debía tener puesta, que era en Dios. Pero él miró y observó la condición de las personas y empezó a ver arrogancia. Aquellos que alardeaban, como puede pasar hoy, y como que como si Asaf dijese, yo que sirvo a Dios, que quiero honrar a Dios, que quiero hacer las cosas bien delante de Dios, y aquel que lo único que busca es reconocimiento y fama, prospera, le va bien. Que muchas veces nos pasa esto, incluso como cristianos. Trato de servir a Dios, de hacer lo bueno, y aquel que hace lo malo, le va bien. ¿Cuántas veces nos habrá pasado? ¿O no? Y dice, casi, dice, Asaf, se deslizaron mis pies por empezar a ver esto. Seguimos la lectura, del 10 al 16. ¿Qué dice? Vamos, del 10 al 16.
Amén, pastora. Sí. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí.
Amén. Bien, entonces vemos, dice, bien, incluso la condición en la que llegó a pensar, en vano. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, ¿no? Dice, y he sido azotado todo el día, castigado, todo. Él se empezó a martirizar con diciendo, yo, como les daba el ejemplo, ¿no? Quiero vivir una vida agradable, quiero honrar a Dios, podremos traerlo a nuestro tiempo, quiero obedecer. Y empezó a mirar lo que hacían los demás, o quizás cómo prosperaban los demás haciéndolo mal, ¿no? Empezó a tener ese pensamiento. Había un conflicto en la mente de Asaf, podemos ver su experiencia, la relata de alguna manera en este salmo, ¿sí? ¿Y por qué se generó este conflicto o esta confusión también? Estamos hablando de una confusión que se genera cuando desviamos la mirada de Dios, de su palabra. Entraron ideas, mis hermanos, en Asaf. Entraron argumentos. ¿Por qué motivo les decía que pasa esto? Cuando quitamos la vista de donde debemos tenerla, de Dios, de su palabra, entra la confusión en el interior de del ser humano, de la persona, de nosotros también, si desviamos nuestra mirada del Señor. Había ahí un conflicto en la mente. Pero el versículo 17 dice algo importante. Todo es importante, pero quiero decir algo destacable, ¿no? ¿Hasta qué? Resalte eso. ¿Hasta qué? Entrando en el santuario de Dios, dice Asaf, entrando en el santuario de Dios, comprendí, entendí. Nos habla acá de la mente, hubo claridad, comprendí, entendí el fin de ellos. ¿Sí? Hubo un momento, dice, en que él entró al santuario de Dios. ¿Qué es el santuario de Dios? ¿O qué nos representa? La presencia de Dios. ¿Dónde era el lugar del levita, dijimos? La presencia de Dios. ¿Sí? ¿Dónde debían estar puestos los ojos de Asaf? En Dios. ¿Quién es la heredad? ¿Quién era su heredad? ¿Quién es nuestra heredad? ¿Lo que te puede dar este mundo? ¿Llenarte los bolsillos de dinero? ¿Esa es la heredad? No, está en Dios. Nuestra heredad es Dios. ¿Cuándo se ubicó? ¿Cuándo hubo claridad? ¿Cuándo se resolvió ese conflicto en la mente de Asaf? ¿Cuándo? Cuando volvió su vista. ¿A quién volvió su vista, Asaf?
A Dios.
A Dios. A la palabra. Porque, ¿qué es la palámpara, la palabra a nuestros pies? ¿Qué dice la palabra? Me dice un trabalengua yo sola. ¿Qué es la palabra?
El lumbrera en nuestro camino.
Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
Ay, está medio trabalengua, me dice yo sola. Lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Esa es la palabra de Dios que disipa toda confusión, tiniebla, pensamiento contrario a la palabra de Dios. La palabra derriba los argumentos. ¿Vieron cuando dice la palabra derriba los argumentos? Cuando podemos llevar los pensamientos sujetos a la obediencia del Señor. Cuando estamos en la palabra, porque con ello, con la palabra de Dios derribamos ideas, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Así que, ¿tiene que estar o no tiene que estar en la palabra, mis hermanos? ¿Tenemos? Sí, ¿no? Entonces, nos relata Asaf su historia. Acá vemos otro ejemplo de lo que acontece. Yo voy a hacer esta pregunta para que la piense. ¿Quién podrá negar? ¿Quién de nosotros, mis hermanos, puede negar que el afán de muchos ministerios, ministros, predicadores, apóstoles y cantantes y músicos de hoy es el dinero. ¿Quién puede negar esto? Que el afán de muchos, no digo todos, dije muchos, hoy es el dinero. ¿Podemos decir que no es así? ¿Podemos desconocer esto? La Biblia nos habla de que la codicia, mis hermanos, es idolatría. Es idolatría. Y que no podemos servir a dos señores. Y muchos están yendo detrás del dinero, dejando entrar la codicia. Muchos. ¿Saben cuál es el énfasis de los llamados artistas y predicadores de hoy? ¿Cuánto van a cobrar por ministrar? Este es el énfasis. No el propósito de salvar, de predicar la palabra, de que las personas conozcan a Cristo, ¿no? ¿Cuánto vamos a cobrar? Los levitas del pasado se preocuparon por ministrar a Dios. No buscaban dinero, ni fama, ni reconocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra misma, ya lo hemos leído, ellos sabían cuál era su heredad, quién era su heredad. Aunque vimos algún que otro forastero, ¿no? Ya lo leímos, había algún que otro forastero por allí. Pero la principal preocupación era ministrar a Dios. ¿Sí? Vimos ahí la historia de Micaías. Vimos un Asaf que, dice la palabra, casi se deslizó, casi. Pero se volvió al Señor. ¿Por qué? Porque entendió que es un privilegio servir a Dios, que no necesitaba más. ¿Y saben qué, mis hermanos? No todos tienen ese privilegio de servir a Dios, al Dios Altísimo. Es un privilegio, y si no lo es para vos, estamos en un problema. Es un privilegio. Entonces, estos codiciosos de ganancias deshonestas, ¿saben qué pasa a veces si regresan a la iglesia? Si es que se congregan, porque hoy los artistas cristianos ni congregan algunos. Y si se les pregunta, ¿por qué no congregás? No, porque estoy cansado, acabo de venir de la gira. ¿Quién es tu pastor? No, no tengo pastor, tengo consejero. ¿Ese es el orden de Dios? No, ese no es el orden de Dios. Vemos codiciosos, de ganancias deshonestas. La Biblia incluso dice, no dejando de congregarse. Muchos, como les decía, ni se congregan. Y esto es tremendo. Llegan con sus bolsillos llenos de bendiciones las personas. Pero sus corazones vacíos. ¿No? ¿Qué le parece a usted? Corazones vacíos. Bolsillos llenos, pero los corazones vacíos. Hoy vemos artistas cristianos premiados, como cualquier artista del mundo. Pero ¿saben qué es lo terrible? Que mientras el mundo los premia, Dios los descalifica. ¡Wow! Tremendo. ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? Dice la palabra. Que el mundo te premie, que te aplauda, que te reconozca, que te llene los bolsillos, pero que delante de Dios eso sea abominable. ¿De qué sirve, mi hermano? ¿O mi hermana? ¿Y saben quiénes pueden discernir esto? Los que están bien ubicados en la palabra de Dios. Porque nosotros también descalificamos este tipo de acción. Si usted no lo descalifica, bueno, no sé. Alguno me mira ahí medio raro. Mi hermano, yo solo lo comparto de acuerdo a lo que estamos viendo en la palabra. Y lo que entiendo Dios aborrece, descalifica. La honra y la gloria es a Él solamente, hermano. Sé que tenemos mucho todos que aprender, ¿sí? Pero qué tremendo es el tiempo que estamos viviendo. Dice la palabra que gloria del mundo Dios no recibe. ¿Sabe usted eso? Gloria del mundo, Dios nos reciba. Ahora, para ir cerrando ya, ¿qué piensa Dios de tu persona? ¿Qué piensa Dios de vos? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el pensamiento de Dios de tu persona? ¿De cómo te conducís? Vamos rapidito a Job 1, 8 al 12, se los voy a leer yo. Job 1, 8 al 12. Miren lo que decía Dios de Job, lo que dice la palabra. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, hasta ahí vamos a leer por el tema del tiempo, que usted lo puede seguir leyendo hasta el 12, ¿no? Y ahí Satanás como que le dice, bueno, pero si le proba, hay que probarlo, sacarle todo, ¿no? Ahí Satanás metiendo su cuchara, por decirlo así. Pero ¿cuál era el concepto de Dios hacia Job? Varón, ¿no? Su siervo, varón perfecto, recto, temeroso de Dios. Miren lo que el Señor decía, lo que Dios decía de Job. Entonces vemos todas estas situaciones de estas personas que profanan lo sagrado. Y déjenme decirles, mis hermanos, algo muy tremendo que tenemos que tener presente nosotros como servidores. En el momento en que llegamos a prostituir lo que Dios nos dio, hasta ahí llegamos. ¿Qué le parece? El orgullo que muchos tienen es para ellos hacer las cosas con excelencia. Hoy se jactan de hacer las cosas con excelencia, con un orgullo, con una soberbia, con un egocentrismo, y eso para ellos es hacer las cosas con excelencia, queriendo despojar del único lugar que le corresponde a Dios, ¿sí? ¿Y saben qué, hermanos? Cristo no debe ser el primero, Cristo debe ser el único a quien vos adorás y glorificás y rendís tu vida. El único. David componía salmos para Dios, ¿no? David componía salmos para Dios. Los artistas de hoy piensan para venderlos. Los hacen para venderlos, para sacar una ganancia, para recibir un premio, un aplauso, un reconocimiento. Qué contradictorio, ¿no? Jan Hus, después le voy a pasar el nombre si les interesa, fue un predicador y un reformador. Con esto cierro. Que dijo la siguiente frase. A mí me llamó la atención cuando la escuché. Jesús es la cabeza de la iglesia. No es cabecilla de una pandilla de ladrones. Esto dijo. Jan Hus se escribe. No es cabecilla de apóstoles falsos llenos de codicia. No es cabecilla de cantantes promiscuos que se dicen cristianos o que andan en pecado. Cristo no es cabeza de un montón de codiciosos. Cristo es la cabeza de la iglesia.